vivo, eternamente dormido en un inodoro de cristal. Elvis está vivo, se escribe cartas conmigo cuando el sol empieza a caer. Bob Dylan también lo sabe, pero Bob es muy discreto y no dice nada. Será mejor así. Será mejor así.
11 de la mañana, 21 minutos, un poquito de música y volvemos a nuestra realidad. Una jornada hoy en la que se recuerda, el trabajo que es necesario hacer para evitar o para corregir los trastornos alimentarios, que generalmente afectan a un sector de la población muy vulnerable, que son los jóvenes, los niños y jóvenes. Así que es muy importante poder, también desde los medios de difusión, como en el caso nuestro, poder ayudar y dar una mano en este sentido y dar a conocer cuestiones que tienen que ver con estas afecciones, ¿no?
Laura Luna es psicóloga del equipo interdisciplinario del equipo Lazos. Es una de las entidades que intenta dar una mano, ¿no?, respecto a esta problemática. Laura, gracias por atendernos. Aquí Karina Volati, Mario Galopo. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Mario, Karina. Gracias por el contacto. ¿Cómo están?
Bien. ¿Qué es Lazos? Primero contanos.
Lazos somos un equipo interdisciplinario conformado por psicólogas, nutricionista, médica clínica y médica psiquiatra, que abordamos integralmente los trastornos alimentarios, tanto a los pacientes y dándole entidad también a la familia y todo el entorno que rodea a los pacientes.
Y Karina mencionaba recién que es una patología que afecta sobre todo a niños y a gente joven, ¿es así?
Sí, los más afectados son los adolescentes jóvenes, pero cada vez hay chicos más chicos que sufren estas patologías y también encontramos gente adulta que muchas veces explota la enfermedad en la adultez, o también son casos en que vienen de jóvenes, digamos, ¿no?, más cronificado, que sin un tratamiento o demás se continúa en el tiempo. Pero sí, como boom, como explosión, encontramos en la adolescencia.
¿Y por qué es esto? ¿Porque tiene que ver con el momento de formación de personalidad? ¿Por qué cuestión?
Exactamente. Es multifactorial estas enfermedades, es decir, que hay muchos factores que influyen en que aparezca. Una es la edad. La adolescencia es una etapa en donde se forma la personalidad y es muy importante el pertenecer a un grupo, ¿no? Otra parte es la parte social, ¿no? Vivimos bombardeados de información y de estereotipos de belleza.
Claro.
En todas las edades, pero bueno, pensemos en un adolescente que está formando su personalidad, que quiere ser parte de el que de los medios o de la sociedad se diga cómo tiene que ser nuestro cuerpo, influye de sobremanera. Y también hay factores familiares, factores genéticos y demás. Pero bueno, la adolescencia es una etapa en donde hay mucha predisposición a las enfermedades.
¿Y cómo vamos a lo previo, digamos? ¿Se puede prevenir? ¿Se puede observar que se puede estar dando este fenómeno en los primeros pasos?
Sí, por supuesto. Y bueno, los 30 de noviembre buscamos hacer este tipo de campañas de prevención. Una, a ver, ¿cómo prevenir? Primero, como papás, como formadores, como educadores.
Claro, porque uno piensa, discúlpame Laura, uno piensa, bueno, sí, podemos prevenir, que yo hablamos tanto de la prevención de determinadas enfermedades, que donde hay que estar bien físicamente, tener una dieta racional, etcétera, pero muy pocas veces pensamos en cómo se puede prevenir esta enfermedad.
Sí, bueno, es que en realidad está bueno que todos pensemos en cómo cuidar nuestro cuerpo, que comamos saludablemente, que hagamos actividad física, pero también tenemos que evitar ciertos comentarios como evitar comidas o demonizar alimentos, por ejemplo, ¿no? Porque está bien comer saludable y hacer actividad física, pero también está bueno juntarme con mis amigos y, y comerme una pizza y comer helado y tomarme un trago. Tenemos que evitar comentarios acerca del cuerpo del otro. Tenemos que generar más espacios en donde la comida no sea un punto, ¿no?, sino el encuentro en sí. Esto uno como educador, ¿no? No hablar del cuerpo, no hacer comentarios negativos, no focalizar en eso. Digo, tenemos tantas formas de expresarnos y de comunicarnos con las personas sin hablar del cuerpo, que me parece buenísimo que lo empecemos a usar. Y después empezar a detectar.
Eso te preguntaba, ¿no?
¿Cuáles son los factores de alarma, decimos nosotros? Cuando una persona se está aislando mucho, cuando no comparte la mesa o la comida con nosotros como familiares, a la hora de comer siempre encuentra una excusa. Cuando vemos que frente al plato se pone muy nervioso, muy nerviosa, corta la comida muy pequeña, empieza con dietas, ¿no? Dietas que sin ningún asesoramiento profesional, estas de revista, de internet, hoy es mucho más frecuente las de internet, las que hace un famoso. Esto es el lugar restrictivo también, pero también las personas que empiezan, que vemos que no paran de comer, que ante alguna emoción siempre buscan la comida para canalizar, que se terminan el plato muy rápidamente. Personas que hacen mucha actividad física, que no pueden parar, ¿no? Van muchas horas al gimnasio o incluso en casa, no paran de hacer gimnasia, se miran mucho en el espejo, se pesan constantemente. En los adolescentes se ve mucho el aislamiento, porque a ver, es una edad donde uno quiere estar con sus amigos. Entonces, si un adolescente no quiere salir de casa, no quiere ir a la juntada, no quiere ir a algún cumpleaños, o no sabe qué ponerse, y frente al espejo y a la ropa empieza una crisis, bueno, estos son signos de alarma a tener en cuenta.
Bien, y vamos a la etapa donde ya está, lamentablemente no pudimos detectarlo y tenemos a un amigo, una amiga, un hijo, una sobrina que puede estar padeciendo esto. Conozco cuadros muy, y conocí en el pasado cuadros muy complicados de gente que, digamos, viéndolo de afuera pareciera algo bastante abordable y sin embargo es complicado, ¿no? ¿Cómo hace un papá, un tío, un familiar, un amigo para intentarle darle una mano a una persona que está en este estado?
Bueno, primero es involucrarse, no pensar que es algo propio de la edad, que es un capricho, que es una moda, porque sea el momento en que lo detectemos, es un buen momento para abordarlo, ya sea desde la cronicidad o cuando comienzan con estos síntomas. Consultar a profesionales. Muchas veces encontramos papá que en este camino a veces están cansados y dicen, bueno, ya está, sí. Si no quiere comer, que no coma, o que haga lo que quiera. Bueno, esto evitarlo, porque la enfermedad lo que busca es tener el control de todo, tener el control de la alimentación, de cómo que no como, cuándo como, y si nosotros dejamos esto propio del cansancio, que es entendible, bueno, la enfermedad sigue tomando más fuerza. Entonces, intervenir, involucrarse, buscar asesoramiento, buscar gente que esté capacitada, porque el trastorno alimentario no se cura comiendo, ¿no? Se cura. Siempre decimos que el miedo a engordar o las dietas y demás es la punta del iceberg. Abajo hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con estos factores que hablábamos al principio. Entonces tiene que abordar psicología, nutrición, médico clínico, porque hay muchas consecuencias a nivel clínico, desde cuando una persona deja de comer hasta cuando también hay la provocación de vómitos y demás. Desde psiquiatría también. Y no solamente el paciente, sino que como familiares necesitamos herramientas para poder abordar y acompañar, porque no es fácil. No es fácil porque el paciente muchas veces, la enfermedad tiene tanto poder que no quiere que le ayuden a sanar.
Le hablas a la enfermedad como si fuera una persona, le das esa entidad impresionante, ¿no? Es como que si fuera algo que nos sobrepasa, digamos, que tiene la misma entidad que uno. Estamos hablando del Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimentarios. Quien está charlando con nosotros es la psicóloga Laura Luna, del equipo de Lazos.
Laura, recién mencionabas necesidad de un abordaje multidisciplinario. ¿Están las obras sociales a la altura de las circunstancias? Digo, ¿hay cobertura, hay facilidad para que una familia enfrente un tratamiento de las características de que merece este tipo de enfermedades?
Lamentablemente no. Si bien hay muchas obras sociales que pueden trabajar con algún reintegro, ninguna lo cubre totalmente. Y lo que nos encontramos con que muchas obras sociales le piden a los afiliados que hagan tratamiento con tales profesionales sin siquiera estos estar capacitados, ¿no? Porque son los que con los que tienen convenio. Igualmente hay una ley que en este momento no me va a salir el número, pero es una ley que obliga a las obras sociales a prestar un tratamiento contra los trastornos alimentarios, porque la Organización Mundial de la Salud tiene en cuenta que son tratamientos multifactoriales y que necesitan un tratamiento de esta forma. Pero claro, lamentablemente, uh-huh, es una además de la lucha contra la enfermedad, es la lucha contra las obras sociales para que puedan acompañar y solventar este tipo de tratamientos.
¿Y es considerada una enfermedad que se puede revertir, que se cura, por decirlo así, vulgarmente digo, o es una lucha de toda la vida, es una lucha crónica?
Se cura uh-huh, desde, a ver, no es algo que desaparece totalmente. ¿Por qué? Porque como decíamos hoy, lo social influye mucho y tiene que ver con la personalidad del paciente. Entonces, todo el tiempo vamos a estar bombardeados socialmente. Pero luego un buen tratamiento, la persona tiene herramientas y tiene otra fortaleza interna, tiene mayor autoestima, tiene mayor seguridad, tiene otras formas de comunicación y de vincularse para poder solventarse en la vida, ¿no? Así que sí, nosotros hablamos de una cura, porque es claro, tener otras herramientas.
Uh-huh. ¿Afecta especialmente a las mujeres, como uno por ahí puede creer, o en el caso de los varones también tiene una incidencia importante?
Afecta mayoritariamente a las mujeres, pero se ven casos de varones cada vez más desde otro lugar, porque muchas veces no aparece el miedo a engordar en el varón, sino la necesidad o la obsesión por tener un cuerpo más marcado, más musculoso, uh-huh, o de comer productos sanos. Nosotros conocemos mucho lo que es anorexia y bulimia, pero hay un montón de trastornos alimentarios y uno es la vigorexia, que es esto, la obsesión por un cuerpo más marcado, musculoso, que lleva a horas en el gimnasio. Uh-huh.
Claro, y esos productos, suplementos, claro, exacto.
Exactamente. Uh-huh. Y después hay otro trastorno alimentario que es la ortorexia, que es la obsesión por la alimentación totalmente sana, ¿no? De no salirme de eso porque creo que le va a hacer mal a mi cuerpo. En esto también se ve a varones.
Claro.
Pero bueno, es socialmente más visto en mujeres. Los varones no lo denuncian tanto, ¿no?
Y que debe ser más difícil de detectar también, porque por esta característica que mencionás, ¿no? Porque por ahí lo ve a un chico, uno lo ve muy musculoso, muy estilizado a lo mejor por el gimnasio y demás, y no presume que detrás puede haber un trastorno de estas características.
Exacto, sí, hay mucha vergüenza también, uh-huh, ¿no? Más prejuicio.
Claro.
Ay, ¿cómo te vas a preocupar por eso? Vos que sos varón, ¿no?
Uh-huh. Claro. Te
callas más. Laura, ¿dónde atiende Lazos? ¿Cuál es la manera de contactarse con la gente? Digo, seguramente hay gente que está escuchando y dice, bueno, quiero hacer una consulta porque hay tantas cosas que seguramente no te estamos preguntando, que forman parte además del universo de cada persona. ¿Cómo hace para contactarlos? ¿Cómo las encuentra a ustedes?
Bien, primero pueden encontrarnos en Instagram, que subimos información todo el tiempo, que es equipo.lazos. Y nuestro teléfono es 3425-668341 y estamos en Irigoyen Freire 2461, acá de la provincia de Santa Fe.
Bien, Laura, gracias por estos minutos y bueno, por charlar un ratito acerca de los trastornos alimentarios. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad.
Gracias, muy amable.
Gracias. Bueno, la psicóloga Laura.